Hay escrituras que no se limitan a registrar la realidad, sino que abren portales. Desde las cumbres andinas de Mérida emerge una voz que transita los umbrales de la fantasía, el mito y las sombras amables de lo desconocido. Historiadora del arte que deconstruye la belleza, tejedora de microrrelatos que desafían el tiempo en antologías continentales. Hoy, en Radio Poeta, nos adentramos en los laberintos de la imaginación pura. Con ustedes, la creadora de mundos y sinfonías universales, Vanessa Sosa.
Abrimos el libro y en él encontramos la rima, el ritmo, la metáfora para escuchar a Vanessa Sosa. Buenas noches, creadores, buenos días, noctámbulos y tripulantes de la palabra. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Poeta, transmitiendo para todos el mundo a través de nuestro portal poeta.com.be y en diferido por nuestras plataformas en iVoox y pues Spotify. Hoy nos mudamos espiritualmente a las nieves eternas de Mérida para conversar con una autora que resguarda la inocencia y la fantasía, Vanessa, alias la princesa Frailejón. Qué honor tenerte, Vanessa Sosa. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenos días, aquí son las 10:33. Presentándome ante ustedes, saludos tengan todos. Mi nombre es Vanessa Sosa, soy escritora y poeta de Mérida, Venezuela. Estoy muy emocionada de estar aquí en Radio Poeta con la invitación del señor Pedro y el señor Cedric, que con mucho respeto me han integrado a esta comunidad de poetas y de personas que escriben. Estoy muy agradecida también por todas las personas que me han leído y me han escuchado a través de los años. Espero que tengan todos muy buenos días.
Vanessa, leyendo tus memorias, nos hablas de tu cosmogénesis, un universo propio influenciado por los cuentos de hadas de tu tía abuela, las historias de tu abuela paterna, los paseos por la culata, San Javier del Valle y esa infancia llena de magia de los años 80. ¿Cómo lograste transformar esos refugios de infancia en la geografía fantástica de tus relatos actuales?
Cuando era niña, solía ir a la Zulita, al pueblo de mi papá, donde él se crió y conocí a mi mamá. Pero íbamos ahí todos los fines de semana, y en esos fines de semana, pues, como tal, me sumergía en los cuentos de hadas que me contaba mi abuela y me contaba en los libros de mi tía abuela, la que crió a mi mamá. En ese sentido, pues influyó mucho también los paseos que tuve y el colorido que se vivió en el apartado de los años 80 y los años 90, en el que se veía mucho el colorido que ahorita no existe. Bueno, tomé los cuentos de hadas como tal y, para serle sincera, la parte de creatividad en la actualidad tiene mucho que ver con lo fantástico y lo imposible que se podría como prometer en cuanto a la parte de las historias, la parte de la hechura de textiles y pinturas, gramáticas como tal. Pero sí podría nombrar que viví mucho tiempo enamorada de las comiquitas que veía en el televisor, ¿cómo se dice?, las canciones que escuchaba Backstreet Boys, Britney Spears, las baladas de los 80, entre otras cosas. Y sobre todo, creo que uno escuchaba cuando los papás, o mi mamá, o mi hermana, escuchaba cuando limpiaba la casa, que eran baladas, canciones ahí un poco motivadas, como de alguna u otra medida. Y posiblemente podría decir que la parte de hechura de ideas la he comprometido con todo el divanado de esos momentos que tanto me marcaron. Desde otro punto de vista, pues la forma como desgloso actualmente las historias tienen que ver mucho con esos cuentos de hadas que me acompañaron las partes de películas de Disney, entre otras cosas, donde se veían los castillos en el cielo, princesas, caballeros, y sobre todo la forma como también la parte de las películas de los 80 me influenciaron mucho en lo del apartado de lectura bueno, de una campaña que prometí crear como tal. Y bueno, también pude ver el rol literario que conocí a partir del 98 y que me ha permitido y que me permitió desglosar las ideas como tal de la parte que podría decir de la parte de literatura, entre otras cosas.
Maravilloso, Vanessa. Vanessa, para ir habitando ese mapa que nos describes, queremos escuchar tu voz a través de tus obras. Por favor, compártenos tu primer escrito de esta noche, madrugada, día, dependiendo nos estén escuchando acá en Radio Poeta. Queremos escucharte, Vanessa. Queremos escuchar la primera de tus historias, la primera de tus poesías esta noche.
Construí muchos textos. Empecé haciendo canciones que escribía en cuadernos que no sé dónde están, pero en otro motivo, esos cuadernos fueron los primeros que desglosaron mi forma de escritura. Las canciones, como tal, inspiraron otras cosas. Y también escribía como que copiaba las canciones en cuanto a la parte de hechura de la capacidad para desglosar las ideas. En otro sentido, tuve que parar la parte de escritura desde los 16 años, porque inicié a los 12 y como empecé a estudiar, pues no siempre hacía como tal el rol literario, que es un juego que nos promete a todos los jugadores construir un universo desde cero. También la parte de hechura de ideas se condensó como tal con obras que fueron creadas desde el 2018. La parte de hechura de ideas empezó con microcuentos y microrelatos después de que culminé las obras y el servicio comunitario, entre otras cosas, de la universidad. Soy graduada de la Universidad de los Andes y también hice mi proyecto en cuanto a incorporé una historia en la que algunos personajes llegaban a un mundo donde descansaban luego de viajar. En cuanto a esto, lo rescaté y empleé esta historia para hacer mi primer libro. Este se llama Devastador Ilusión, relato de una flor naciente. Y este libro me marcó mucho porque tiene mucho de mí y también de sentimientos que tenía. Entre otras cosas, la parte de hechura de ideas, la parte de desglosamiento y la parte de construcción se hizo con muchas de las capacidades que tuve y que confabular lo que se dice podría conocerse como un entramado de ideas y de tejido de objetos, entre otras cosas. El relato que les voy a relatar parte desde una idea que me surgió desde el 2017 en una clase de filosofía con la profesora Mónica, en la que vi al Dharma y al Karma. El cuento se llama El Oscuro Regalo. Y el cuento trata sobre un mundo que surgió de algo novedoso y algo inevitable. El Oscuro Regalo. Los orígenes de los mundos son tan distintos como mágicos y también tan esperanzadores que puedes sin duda alguna aprender de su historia hasta el confín de los tiempos, porque todo lo que debes saber está allí, como un libro abierto en el que puedes leer todos sus más excelsos secretos. El origen de este mundo se remonta a un prodigioso creador, mi creador, que bien sensible y sin culpa alguna, fue responsable de que un mundo tan deslumbrante como extraño se creara de una sola lágrima de doloroso amor. Y la lágrima que cayó, no bien siquiera nada más emergió de sus portentosos y ciegos ojos, creó así el mundo denominado el Oscuro Regalo. Pero lo que hace especial este mundo es como es. ¿Y qué podemos decir de él? Si bien la historia de su creación y formación, la cual se cuenta en el principio de los tiempos, relata que aquella lágrima, tan curiosa como indócil, estaba revestida de millares de emociones y sentimientos que emergieron como abrasivos capullos en ese recién nacido ser. Abrieron sus ojos y, cuales criaturas soberanas, sabedoras de su reinado, se desplazaron por los rincones de estar que poblaron de elementos naturales. El cielo, la tierra, el mar y las criaturas, así se hicieron presentes en el mundo tan inevitable, y con estas las emociones y los sentimientos aprendieron a bosquejar y a desfigurar maravillosos cuadros, cada uno de los cuales quedaría impreso como un evento magnánimo en cada uno de sus senderos y que desvelaría las perpetuas intenciones que contenían sus preciados corazones, en los que estaba grabada su razón de existir. Así, cuando acabaron de ejecutar su proceder, exploraron aquel globo y jugaron entre ellas durante mucho, mucho tiempo. Sin embargo, hubo un momento de la historia en que las emociones y los sentimientos que vislumbraban todo lo existente se aburrieron de las mismas imágenes que sus ojos perduraban de manera fluente. ¿Qué podemos hacer?, se preguntaron, cuál enjambre de abejas haciendo eco de sus voces sagradas. ¿Qué podemos hacer para que ya no estemos tan aburridas?, volvieron a resonar sus palabras en el ambiente que exudaba magia pura. Creemos un ser que no se ha conocido jamás y juguemos con él, exclamaron al unísono. Sí, y con ánimo impetuoso rieron. Y de esa risa, se dice, se creó una estatua evanescente a la que llamaron el príncipe de la imaginación. Este era un ser magnífico, cargado de todo lo que era: ojos, boca, extremidades, mismo el que dotaron de vida con los mismos céfiros que emanaron de sus labios, sintiéndose así y orgullosas de su misma creación. Jugaron, jugaron y jugaron con él y convirtieron todo lo que se debía desde el nacimiento del alba hasta la muerte del atardecer, pues la estatua, aquel ser creado por la imaginación de las emociones y los sentimientos, en algún momento de la historia sintió envidia de ellas, porque no era similar, sino un simple ser, una simple marioneta con la que podían hacer todo lo que quisiese. ¿Por qué no era como ellas? Se preguntaba siempre las emociones y sentimientos que se entregaban al sopor del sueño. Ellas pensando en los nuevos soles, las nuevas lunas y las nuevas estrellas que crearían él en cada momento. Deseo ser igual a ellas. Y así, ese deseo nació y se alimentó muy en el interior de su ser y finalmente en él se transformó en un corazón lleno de aversión hacia sus creadoras. Y tal como cuentan los últimos que poblaron el oscuro regalo, ocurrió de manera fatídica un acontecimiento que marcaría para siempre el mundo y que así sucedió. El príncipe, completamente cegado e imbuido de rencor, devoró una a una a las compositoras de su vida, cuyas existencias eran tan mansas como la presencia de las flores en la primavera más presuntuosa. Con su palpitante deseo de ser finalmente como ellas, haciendo eco de la luz de la aurora, creía que así sería dichoso, que así sería alguien, que así sería magno en ese mundo dotado de hermosura y protección. Mas poco a poco, al darse cuenta de las abominables acciones que había cometido, llora amargamente, lamentándose con intenso pesar para transfigurarse en un monstruo cuyo corazón estaba completamente marchito de dolor. Y en este relato corto que se dice, así fue como nació la que sería denominada la bestia de los lamentos, una bestia que en el foco del mundo erigió un palacio desde el cual gobernaría en nombre de su salvaje sufrimiento, y las emociones y los sentimientos que habían logrado escapar de los atrevimientos y voluntades de su ahora impio verdugo, tras haber escuchado hartamente y luchado cordialmente, se ocultaron en el resto de lo que quedaba de él, separándose de una manera horrorizada. Se cuenta que las emociones y sentimientos que quedaron en pie tras la atroz batalla, apenas un conjunto pequeño, formaron sus propios reinos, y en estos se erigieron palacios de una belleza inconmensurable, tal como lo haría su tan amado príncipe de la imaginación, ahora convertido en un monstruo. Así, solo así, serían estos reinos sin iguales que la templanza, la alegría, la compasión y la esperanza crearían a los primeros nacidos del oscuro regalo, dotándolos de una simple imaginación para vivir y gobernar a partir de ella en la plena ensoñación sus alboradas, y con la cual podrían cambiar el mundo a su voluntad. Mas se dice que nada más crear los incipientes caminantes perecieron sin dejar más que un rastro en lo más supremo de los cielos, y así como ellas, se evaporó sin dejar rastro, dejando así indefensos y huérfanos a sus habitantes sin guía a su suerte. Y se dice que tras esto, en el mundo la pena cayó como cae una maldición inevitable, a la espera de que alguien valiente rompiera el hechizo, pues al ser poderosa la bestia de los lamentos, rigió el mundo hasta hacerlo un lugar lleno de dolor y desolación, al no haber presencia que igualara ese poder que por siempre lo mantendría en una ciega pena, convirtiéndose así en un meritorio oscuro regalo.
Wow, continuamos aquí, uno se queda sin respiraciones, sumergirse en este mundo maravilloso de Vanessa. Continuamos en Radio Poeta, disfrutando de esta atmósfera íntima junto a ti, Vanessa. Les recordamos que pueden repasar este y todos nuestros episodios buscándonos en iVoox y en Spotify o visitando nuestra web poeta.com.be. Vanessa, mencionas algo fascinante. Llevas 27 años forjando personajes y mundos a través de lo que llamas el rol literario, una práctica que te ayudó a blindar tu creatividad frente al bullying o la incomprensión en tus años estudiante. ¿De qué manera el juego del rol y la creación de personajes moldearon tu disciplina como escritora autodidacta, Vanessa?
Conocí el rol literario desde los 12 años porque nosotras, mis hermanas y yo, comprábamos unas revistas que se llamaban Dokkan y Minami. Desde ahí empecé a indagar los universos de la parte de fantasía que se presentaban en esas revistas, que ejemplificaban la parte de, más que todo, de los frikis, de las personas que, como se conoce ahora, las personas que les gusta el rol, las comiquitas japonesas, el anime, el manga, entre otras cosas. Y bueno, para no hacerlo muy largo tampoco, el rol literario lo conocí por medio de esta página, estas páginas de foros españoles en los que me adentré para ir conociendo las historias como tal. De por sí, la parte de hechura de ideas se dieron desde el motivo de haber leído las historias que leía desde niña, los cuentos de hadas, y ver la parte de construcción de mundos que había en estas revistas, en estos foros literarios. Por ahí fue que conocí el rol literario, que me permitieron hacer post o construcción de ideas en los que compartía como tal, podría decirse, las respuestas que cada uno de nosotros los jugadores da para cada persona. También podría ejemplificar que ese tipo de cosas fueron conocidas por muchas otras personas alrededor del mundo, y la parte como podría ejemplificarme, la voy a hacer a continuación. Para uno hacer el rol literario tiene que leer mucho, obviamente, porque eso es construcción de ideas, desglosamiento de ideas, y entre otras cosas, la parte de hechura de mundos se crea con mucha precisión, con mucho espacio, con mucho respeto como tal. Y me permitió también hacer como la parte de creación de textos académicos, entre otras cosas. El rol literario me permitió como podría decirlo, hacer como los textos más elaborados, con mejor entramado de ideas, que también fueron pues solícitos en cuanto a la parte de la universidad. Y como en la parte de la universidad hubo muchos años en los que estuve también como sumergida en el mundo de las ideas, aparte de también ser historiadora del arte y estudiar ciencias, en donde estudié secundaria, también las vivencias que pude tener en cuanto a la parte de vivir una vida que no era de adicción, no era de consumismo de drogas, ni de alcohol, ni de nada de eso, pues me consumieron como tal, fue la parte de libros, la parte de comiquitas japonesas y la parte de esta hechura de historias, que tengo algunos cuadernos como tal todavía conmigo. La parte de coronación de estos tejidos fue como una parte de cómo podría decir, como de ayuda o de auxilio en cuanto a la parte de lo que podría en un futuro hacer. En la parte de desglosamiento de ideas, pues como escribo, es como también roleo o hago el juego de rol. Por otro motivo, también surgió la música, lo que escuchaba, lo que veía, la parte de chura de personajes, no solo se partía desde un cosmogénesis que creé al final y que tengo todavía conmigo y que rehecho. Bueno, que empecé a como a reimaginar las cosas y bueno, podría decirse que en ese sentido el mundo que creé con el rol literario es diferente al que el universo, el cosmogénesis, los multiversos cosmogénesis que pude recrearme, en el que pude recrearme, surgieron desde una iniciativa que tuve por circunstancias, bueno, que me pasaron, que no las voy a nombrar, pero todo eso que empleé para hacer mi propio salvavidas, pues lo confeccioné como tal, de una manera en la que pude salvarme con ese juego y también como castigarme, entre otras cosas, por las personas que conocí y que quisieron verme destruida. Pero en todo caso, la parte de hechura de ideas se debió a esa parte de creación de cosmogénesis, entre otras cosas. El cosmogénesis del rol que nada tenía que ver con el mío, pero que me permitió hacer la parte o crear la parte y desglosar una manera bonita y una manera muy educada de hacer mis propias creaciones.
Una verdadera armadura hecha palabra. ¿Verdad que te has armado, Vanessa, en el buen sentido de la palabra, una fortaleza a través de tus historias, a través de tu poesía, a través de tus cuentos? Pero queremos escuchar parte de otra vez, una segunda intervención de tu creación. Adelante tu segundo texto.
A lo largo de los años he creado muchas cosas: poemas, microcuentos, microrelatos, creaciones propias, por supuesto, inspirada en los cuentos de hadas y en este como génesis que creé en cuanto a la parte de una creación que no partió de ninguna mitología, pero que sí tiene mucha intervención de los cuentos de hadas. La parte como, o las partes como construí cada una de las historias o cada uno de los libros, que son alrededor de unos 10 a 11 libros publicados y que a futuro se publicarán, me permitió como dedicarle los libros a mi propia familia, mi mamá, mi papá, mis sobrinos, mis hermanas, y uno de ellos se llama La jaula del árbol. Este libro nació de acuerdo a la parte de una dedicatoria que le hice a mi papá por el Día del Padre y el Día del Cumpleaños el año pasado, en el 2025. También surgió por la parte de lo que aconteció en Mérida, Venezuela, el 24 de junio, el día que se dio la vaguada. Entonces le hice a mi papá como una creación en la que combiné su propia forma de trabajo, que él es campesino, y también este acontecimiento que nos marcó aquí a la población merideña. A continuación, leeré ese inicio, pues el comienzo de La jaula del árbol, por Vanessa Sosa, que se llama El poder del adiós. El poder del adiós. Sollozante en mi Valencia, de encumbrados egos, retienen la bilis de la reina, de fragancias tu nevada cresta, esa de rasgadura de pesadumbre, esa de genérico porte. ¿Quién escucha la mañana de las cuentas, de esas camas de rosarias, sino el silencio de una nocturnidad clemente? Llega el pienso de esta llave que da el poder al adiós mis entrañas. Mi progenitor rasga el velo de su propia providencia en esa jaula con llave de quiméricos designios. Revienta la tempestad de turgentes mejillas. De la evanescencia al apoyo magno de los ritos solemnes en sus fértiles terrenos. La piedra del ramaje, de las apariencias de los besos, dará al decorado eco su valía sobre valía, que en la miseria revive una providencia umbilical. Ahí me llama con sus cuentas de mesurados ecos, sobre el verdor que pintado de brea esgrime la tinta del ingenuo y lo rebelde, a esas apariencias con olor algo mentolado. Se halla en un dilema recio, está loco. Con cada salvajada esgrime una espada, cada una de sus alas de ecos de mermelada arriban a su paladar como un cayado, picador de piedras, con olor la luminaria de lunares, sobre la rendija de los valientes, transporta sus gritos de silvestres adioses a la propiedad de sus vástagos. Terso es el verso del amor de las monedas que engulle, con sabor a fresas y trigo recién reventado, desde el río que guió a sus congéneres más allá de su propia realidad. Nos somete a lo mejor de sus pilares, delinea la pincelada sobre su mejilla, sobre la cría, que no deja de bramar a los albores de las cuentas preciosas, hechas de caraotas y lentejas, de verdes enjundias, azules sollozos, amarillos rebeldes, rojizas implosiones, que no dejan de traer el caos del agua de lluvia a su memoria, es allá distante que no le deja vivir en paz. Él se encierra en una jaula y alimenta al árbol que le otorga música cada vez que acciona la silueta que abre la boca desde el interior para ver la paz de sus propios delirios. Él acciona una, dos, tres vueltas, y esas bastan en la vastedad de sus sueños, esos que reescribe cada vez en sus ramas, con porte de nublados ojos. No contempla la dirección de la playa que evidencia su mirar, de porte de rectitud firme. Escucha las olas, a lo lejos, que revientan en su abdomen distendido, justo ante las herramientas que emplea para que su árbol de sollozas pesadillas y abismales sueños tengan el encierro que precisa a su propia mente. Es inquieta que encalla y calla la tristeza de su corazón, de su propio corazón. Arropa al árbol, cubre sus ojos de hojas, al agujero con la que entra la matriz de sus tempestades. El encorvado, la monstruosa de las eras, de virginar los ecos, revienta un céfiro de sus ramas, amora su cordialidad convertida en giro, y no haya dioses que dar. Apenas existe el nacimiento de todo lo que es, eso que más, al frente de un imperio, ese imperio transita el desventurado que se adentra en su siembra. Allí estas semillas de granada, ellos las injertan en su corporeidad, incapaz de ser narrada por estos versos. Se oye un hoyo de hollín, se hace un hoyo de hollín también, de escarcha de vino y pan de cebada, y de la bienvenida. El adiós es firme para los que parten como pájaros de hierro y oro de rosas desde esa montaña en la que habita. Enfrentan su enfrascada fortuna, el árbol, la playa, las grietas que hacen la música en el instante en el que el macizo le susurra sus secretos. Asciende la mortalidad de su propia cabaña, un mausoleo que se halla al frente, pero no se atreve a destruirlo. El árbol de engendros de hilos rasos se enajena y reluce en la piedra que calienta en el pudare de su propia cocina y en el que recrea la misma escena, la que convive con sus crías hechas con sus propias manos y tejidas con sus esporas que emana más allá de su astillada dentadura. Ejemplo de bondad y riego, vierte la seriedad de las cosas más insanas, lecciones de multitudes que acuden a su morada y que no le hacen caso a sus pensamientos, los que crecen y los que dejan hojas, brunas, sobresalen de sus testas en la modulada enredadera de muchas hebras, con aroma prudencial y longitudes cardinales. Tempestuoso es el tiempo que enfrenta, y como nunca teme que le quiten su hogar. Pecintros, con este improperio, admira cada día el árbol que le dio su progenitor nada más nacer. Renació con él en la penuria de la guerra, y dialoga con él ante la hambruna de la naturaleza, y para no perder el recuerdo de eso que le dio la simiente a la hembra que llama la matriarca de las eras, lo coció como un guiso y lo encerró en una jaula. Esa jaula de respetos para con sus principios brindó lo que sus hilares a los dientes del retoño crecía y recrecía sin llave que pudiera abrirlo. Y en esa jaula convivió con él, y ese árbol recién cocido y cocido a la pierna de su terreno virginal le dio buenas nuevas, siempre en presencia de sus afluentes siderios y de siderios amores que lo vieron crecer y se contuvieron de dejarlo a su suerte. Vecintros, vi a su protector al pie de un lecho de azúcar y auguró una buena tormenta de 600 años. Y cuando se arroparon uno más, uno menos, uno tal, uno cual, se desataría su conciencia como un vendaval que arrastraría con las delicateces de las extremidades, con los que alabraban al área de las crismas, las que honraban a los santos, y así descubría con ayuda de esa pétrea jaula su propio encierro. Y los ojos de todos eran de una beldad nacarada, como los viejos de sus mantas se untaban aceite en su corporeidad de rítmica fineza. Y a pesar que el árbol no le hablaba mucho, con trabalenguas sí le susurraba rondas, con las que se tumbrales piruetas pretendía que lo criara. A los descendientes también, que cayeron en forma de torrente y ventisca al terrario en el que las hormigas devoraban lo más malsano de las liendres. Ella, en su improperio, bosquejaba el camino del crucial porte. A esa criatura de la naturaleza le habían brindado sus congéneres entre delicias de piruletas repartidas a las bestias, las que les gustaba redecorar con anagramas los vestidos de las reinas de las flores que acudían a los rezos de los santos en nombre de esos desgraciados. Esos parían árboles destinados a cambiar el tiempo, desde una jaula de barrotes hechos de carne, de dientes astillados. Esos relucientes entre pedregales preciosos, adornados con los rosarios de arvejas y abejas delicias que mancillaban los ecos del historial de 5 continentes, solícitos al sollozo del árbol de la decorada suerte. El árbol de la decorada suerte germinó la era en la que reviví en esta lumbre de silenciados universos.
Llegamos a la mitad de nuestro viaje radial de hoy. Y es el momento de hacer una pausa en nuestra conversación para adentrarnos en la zona más misteriosa de las letras universales. Le doy el pase a nuestro querido Freddy Godoy y su sesión El Insólito Universo de la Poesía, hoy dedicado al espacio a un maestro del terror, el misterio y la fantasía, Edgar Allan Poe. Vamos con Freddy por unos momentos. Escuchar ese insólito universo.
Saludos, habitantes de la penumbra. Bienvenidos a una entrega especial del insólito universo de la poesía. Soy Freddy Godoy y hoy no vamos a recorrer varios mundos. Nos vamos a quedar atrapados en uno solo. Un reino de cielos color ceniza y castillos en ruinas. Hablamos del hombre que no solo escribió poemas, sino que construyó una arquitectura para nuestras pesadillas. Un hombre que vio en la oscuridad no la ausencia de la luz, sino la presencia de lo infinito. Edgar Allan Poe. Muchos conocen a Poe por sus cuentos de terror, pero es en su poesía donde se revela como un auténtico arquitecto de la fantasía oscura. Existe un poema suyo llamado Dreamland, que en su traducción significa tierra de ensueño. Escuchen bien la dirección de este lugar. Está fuera del espacio y fuera del tiempo. No es un lugar que se visite con los pies, sino con el alma desolada. Poe nos describe rutas solitarias donde habitan ángeles enfermos, donde las montañas se desploman en mares sin orillas y donde la nieve es de fuego. Para Poe, la fantasía no era un cuento de hadas. Era un territorio metafísico. Él no imaginaba monstruos bajo la cama. Él imaginaba universos enteros donde las leyes de la física se rendían ante el dolor y la belleza. ¿Y qué decir de su obra cumbre, El Cuervo? Más allá de la anécdota del ave que habla, estamos ante un ritual de invocación. Poe utiliza la repetición, el famoso nunca más, como un hechizo que dobla la realidad. En ese estudio a medianoche, el mundo cotidiano desaparece. El busto de Palas, la lámpara, la cortina de seda purpúrea. Todo se convierte en parte de un escenario mágico donde un animal de otro plano viene a entregar una profecía de eternidad. Poe usó la palabra para romper el velo entre los vivos y los muertos, haciendo que el tiempo se detuviera en una eterna medianoche lúbrege. Si Edgar Allan Poe viviera hoy, sus visiones alimentarían los mundos del cine y los videojuegos más complejos, pero él solo necesitó tinta y una soledad inmensa. Él nos enseñó que lo fantástico no está en tierras lejanas, sino en la profundidad de la psique humana. Su magia era la del claroscuro, encontrar la chispa de lo divino en medio de la tragedia. Fue el primer poeta que nos dio un mapa para caminar por nuestras propias sombras sin perder la elegancia del verso. Edgar Allan Poe nos dejó dicho que todo lo que vemos o parecemos es solo un sueño dentro de un sueño. Quizás este segmento que acaban de escuchar sea parte de ese mismo sueño. Soy Freddy Godoy y esto fue El insólito universo de la poesía. Mantengan sus lámparas encendidas y sus libros abiertos. Hasta el próximo encuentro con lo extraordinario.
Ok, estamos de vuelta a Radio Poeta, un espacio que llega a ustedes gracias a poeta.com.be. Retomamos el hilo con nuestra invitada Vanessa Sosa. Te defines como un alma vieja de 39 años y a veces suspiras por añorar algo desconocido desde pequeña. Tus obras tienen altas dosis de anhelo, pero también confiesas que te alimentas del dolor, el miedo y la rabia. ¿Es la fantasía un bálsamo para coser un corazón roto o es el lugar donde el dolor por fin se vuelve bello?
Pienso que es una manera para, de algún modo, en ese sentido en el que me he sumergido en cada una de las historias que he prometido a muchas personas o que me prometí a mí misma crear desde pequeña. La parte como construí estas historias me permitieron escapar de un dolor que tenía y que realmente no sé de dónde viene. Aunque para serle sincera, viví muchas cosas de pequeña, de adolescente y en la adultez, con personas, bueno, no tan agraciadas, que me permitieron conocer la maldad de las personas. Esto forjó en mí, además de una parte bastante como amargada o agresiva. Aparte, como reconozco mi propia debilidad o mi propia fortaleza, parte de este dolor y esta forma, como esta tristeza me permitió adentrarme en la fantasía, y esta fantasía adentrarme en el dolor, la tristeza, en la rabia, entre otras cosas. La parte del movimiento artístico que tengo tiene mucho de mí, no solo de añoranza, no solo de la parte infinita, del infinito, de la hechura de la parte de la literatura, las letras permanentes, de cuadernos, de espejos, de movimientos aleatorios, que permitieron que pudiera como esa alma vieja, como me reconozco, a pesar de que no soy tan vieja como tal, pero ya voy a llegar a esa, bueno, que dijo mi papá, que ya iba a graduarme de vieja, ahorita que iba a cumplir 40 este año, en el 2026. Entonces, la parte de todo esto que surgió como tal, me permitió construir una parte de espuma, una parte de delirio, una parte de himnos, una parte de jaulas que abrí y que todavía abro a pesar de todo.
La belleza como salvación. Vanessa, para cerrar nuestro ciclo de preguntas, hay una hermosa dualidad en tus palabras. Te encomiendas a Dios y te defines como una niña, mujer, niña, doncella, caballero y princesa, frailejón. Si pudieras mirar de frente a esa niña que grababa y cantaba canciones escondidas en Mérida, ¿qué crees que diría ella al ver ese inmenso catálogo de libros, canciones y antologías que has logrado sembrar en este tiempo?
Hay muchas cosas que me diría a mí misma de niña. No solo me abrazaría, no solo me diría a mí misma que sea fuerte, que no haga mucho caso de lo que digan, sino también decirme a mí misma que la esperanza, la tristeza, la compasión, la alegría y la templanza confabulan mucho y trabajan para crear una manera de sobrevivir en una sociedad y en un mundo que es tan triste como bello, y en un mundo que tiene tantas maravillas como las partes en las que muchas personas se sumergen, y que también con mi propio movimiento, el pasteonismo onírico, como creado una manera de dejarles como un salvavidas, un pañito, bueno, húmedo, trapitos húmedos o salvavidas, o la parte de rescatarlos para que desglosen a sí mismos y a sí mismas ese universo que tienen interiormente. Le diría a Vanessa que no se rinda, que crea en ella misma, que las historias siempre sollozan a pesar de la alegría, de la felicidad, pero que siempre esa alegría y esa felicidad es algo con lo que va a crecer y que va a conocer de parte de personas muy allegadas que la conmueven o la conmovieron y la conmueven en la actualidad. Personas que no solo le abrieron un espacio en su corazón, sino también personas que quizás en algún momento le dijeron que bueno, que se rindiera, que no iba a lograr nada, pero en ese sentido no debo, o no, ella no debía, o no debía como hacer ese hincapié y sobre todo mirarse al espejo y ver que su propia ansiedad, sus propios miedos, verse al espejo y ver el infinito que tiene interiormente, no solo se refleja en un cuerpo rellenito, ni tampoco en la parte de esa rabia permanente que tiene, sino ver la plenitud de un crucero hacia las estrellas.
Gracias, Vanessa, verdad que para mí, verdad que esto ha sido un viaje maravilloso. Esto ha sido como navegar en una góndola hacia un río, el río Chama. Siento que voy navegando por el río Chama. Hay momentos de gran movimiento y hay momentos de gran quietud, y todo a través de ti. Muchas gracias, en verdad. Regálanos, para terminar esta tarde, noche, madrugada, que nos estén escuchando, ese último verso y tu despedida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por haber abierto las puertas de tu mundo, que sé que no lo abres con casi nadie. Gracias, gracias, Vanessa. Regálanos entonces ese último compás por este programa, que sé que no va a ser el último. Acuérdense que Vanessa es parte de nuestra familia de poeta.com.be, y Vanessa, de paso, se me olvidó decirlo, Vanessa es la segunda poeta de mayo de este ciclo que comenzamos de las poetas de mayo. Ella es la segunda poetisa o segunda poeta de este mes. Gracias, Vanessa, gracias por abrirnos tus puertas a tu mundo, y regálanos, por favor, este último verso por esta noche de hoy, madrugada, que nos estén escuchando.
Para cerrar con esta maravillosa entrevista, podcast, o en lo que me invitaron estas maravillosas personas, leeré lo último que he creado. No voy a explicar mucho para que sea una sorpresa, pero esto tiene que ver mucho con las costuras gramaticales. Dice así: soy el mayor poema conocido. Nunca he fragmentado el temple de existir. Las manos que mecen cunas fueron el principal instrumento de mi arte. Capciosas como nadie, atrevidas a la hechura de la genética de las historias. Al principio, cuando el destructor creó destino, apenas merecía renacer, y fui instrumento de sus entrañas y las entrañas de la niña, pero sin las demás cosas que empleaban todos para mecerse. Era simpleza de una hechura, me revivió las ganancias solícitas del querer recrear la imaginación de ese ser al que masticaba como mío. Fue una manera inevitable como el escribano fuera merecedor de mis presencias y me dio ojos para hacer historia. Y al final, absoluto como afluente de meditación, de estar y renacer, como lo que es entre todas las consignas del mañana, lo oriundo de una noche, lo emblemático de lo agraciado. Así, solo así, todo esto y más allá, fue lo que me captó y lo que me conmovió para estar ante una doncella que predicaba como mía, y que al final, en el principio, fue la secuencia de la imaginación que no cesa, con un desplazar apresurado por la letanía de la vida. Entonces ahora el tiempo, en otros tiempos, pero esas manos, esos torsos, esas penurias, me sometieron a la beatitud de todo lo que era clemente y puro como nadie. La hechura de mi existencia fue esquelética, corrosiva, sonora, sonrosada entre todas las sonrisas más preciadas de un lobo y una abeja por igual. Como un todo y como un nadie, pero esas manos forjaron mi depuesto a repartir la agresividad de mí mismo. Pensaron en un yo, en el yo que llegaba desde el arribo de lo tardío de una carne que ejemplificaba lo absoluto y conmocionado como nadie. Me adentré ya en un ser, en su ser, con un afluente absoluto de una respuesta a su ser, en este universo que no cesa, que no miente y que yo mismo debo renunciar, con un puesto de una lluvia que degüella la realidad absoluta de las cosas. Y ante esto y por esto, y como en el para siempre he sentido lo primitivo del sentir, me he anudado como el objeto que punza, clama y renace, y rehace todo. Pero vete aquí, que no todo lo que se conmociona como el cielo, sino lo que se especula como la anémona con el nombre de un sinuoso alabeo. Ni todo se apremia, ni las agujas que se conectan conmigo a veces bastan para que unas manos se engloben lo conocido. Esto es parte de Ciguaras, la parte en la que me recreé. Pero en todo sentido, todo esto y más allá, se promete y se siente, como se dice, en este apartado de hechura, de creación, de lo que en todo principio y final, Ciguaras, lo nuevo que estoy creando y que pronto mandaré a quien tenga que mandar para que lo lea, pueda reconocer la hechura de la parte gramatical que tengo y la parte de eso que se cose y que emergió de una dedicatoria que le hice a mi abuela y a mi hermano mayor. Por supuesto, estoy muy agradecida de todo y dándole gracias a todos los que me han escuchado y dándole gracias a todos los que pudieron compartir conmigo estos minutos, estos momentos en los que me conocieron. Saludos y espero que todo esté bien y me sigan en todos estos años venideros. Un abrazo.
Un verdadero deleite haber caminado hoy por tus castillos flotantes y tus sinfonías. Muchas gracias, Vanessa, por desnudar tu alma con tanta honestidad en nuestros micrófonos. Amigos, así llegamos al final de este encuentro. Recuerden que este viaje permanece disponible para ustedes a la distancia de un clic en iVoox, en Spotify y en nuestro hogar digital poeta.com.be. Como siempre empezamos, cerramos, nos despedimos, cerramos el libro y en él dejamos la rima, el ritmo, la metáfora. Hasta un próximo encuentro en Radio Poeta. Feliz y bendecida noche, madrugada. Para todos, un gran abrazo.
Radio Poeta, en la conducción, Cedric Zambrano. Edición y montaje, Pedro Duno. Producción general, Cedric Zambrano, Pedro Duno, Freddy Godoy. Locución, Freddy Godoy. Radio Poeta es una producción exclusiva de www.poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.